Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Luz y Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Museo Campo Cañuelas, arte, naturaleza y esparcimiento en un predio de 35 hectáreas, a inaugurar pronto. Museo Marco de la Boca, un espacio proyectado por Fundación Tres Pinos. Visítanos en Avenida Almirante Brown 1031, miércoles a domingos de 11 a 19 horas.
Moscatelli Art, tercera generación de artesanos y restauradores. Nos distinguimos en la realización de marcos de estilo, recreando modelos antiguos, siguiendo los procedimientos originales y utilizando materiales auténticos, maderas nobles, oro, plata, pigmentos y pátinas. Una empresa de 100 años al servicio del arte. Moscatelli Art, Uriarte 1118, Palermo. Teléfono 54911-4777-7499.
Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga.
Every single day, every word.
Por Radio Cultura 97.9.
Every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos oyentes? Este es tu programa y es el mío. Estamos en Radio Cultura, esto se llama Mejor Te Cuento, estamos hasta la una. Vamos a hablar de arte, de novedades. Esta semana pasó de todo, pasaron cosas muy importantes. Vamos a mencionar algunas. Siempre nos podemos olvidar de algo, así que no digo todo. Pero bueno, se inauguró la Fundación La Rivière en La Boca con la colección de Jean-Louis La Rivière. La muestra se llama Los sueños de la mujer, no me acuerdo en este momento, de la mujer araña, Los sueños de la mujer araña, acá lo tengo. Curada por Alexis Fabri, es extraordinaria la muestra, la colgada. El edificio es un viejo galpón reciclado, acondicionado para museo por los arquitectos Machado, Silvetti y Mariano Clusellas. Creo que es un gran aporte para la cultura de Buenos Aires, la calidad de la colección de La Rivière, la generosidad, porque esto es un espacio privado. La presidenta de la fundación es Felisa La Rivière, a quien conocemos perfectamente de Arteba, del museo, de muchísimas cosas, y la verdad que es una gran alegría que esté allí. Esta semana también, el lunes, se celebraron los 90 años de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, con una lindísima reunión en el Patio de Esculturas. Yo creo que el Patio de Esculturas lo acondicionó y está lindísimo, con plantas. Ya tiene la escultura inicial, que es la de Noemí Gerstein, adquirida con donaciones de los donantes fuertes del museo, que son Medife y el Banco de Galicia, y 50 privados que donaron para esta escultura muy significativa, porque es una escultura abstracta que utiliza acero y muestra un periodo de nuestro arte en el que realmente los materiales impusieron como una nueva, como un nuevo discurso, como un nuevo relato visual. Y esta obra me parece estupenda, fue elegida por un jurado importantísimo y creo que le agrega valor a la colección propia del Bellas Artes. Y como dijo el presidente de la Asociación de Amigos, Julio Crivelli, en poco tiempo estará escoltada la escultura de Noemí Gerstein por las grandes esculturas que tiene Bellas Artes, que en su mayoría, como en los Rodin, son esculturas realistas del siglo XIX, pero que van a quedar muy bien en ese espacio. Tengo entendido que fue acondicionado por el arquitecto Diego San Martín. Bueno, está todo el mundo bastante pendiente, porque este fin de semana, el sábado, se inaugura en Brasil, en el Museo Niterói de Arte Contemporáneo, en Río de Janeiro, la colección Oxenford, primera etapa. Realmente un lento venir viniendo. Creo que es un do de pecho para que nuestro arte tenga visibilidad en Brasil, una escena que nos conviene absolutamente, primero porque hay grandes collectors y segundo porque somos vecinos. No hace falta decir que la pieza casi mayor de la colección del Museo Malva de Eduardo Costantini es Tarsila do Amaral, a Vaporú, que Tarsila es la gran artista de Brasil, y yo creo que hasta el día de hoy los brasileños se arrepienten de no haber comprado ese maravilloso Tarsila, a quien algunos despectivamente llamaban la patona. Ese cuadro formidable tiene los colores de Brasil además en la imagen, y es icónico, es junto con el Frida Kahlo, creo que son las dos figuras icónicas de Malva. También se entregaron se dieron los premios Clem. Pasé por ahí, que está fantástica, me gustó mucho. Lo que más me gustó, comparto con ustedes y comparto con la gente de la Fundación Clem, si me está escuchando, que se mantiene el espíritu de Federico, un espíritu de libertad, muchísima gente joven, obras de mucha audacia, gente que realmente está comprometida con lo nuevo, y también grandes artistas. El primer premio lo ganó Carlota Beltrame. Carlota Beltrame, para quienes no saben, es una figura importantísima en Tucumán, y su obra es realmente interesante. Creo que hay que verla, porque es un trabajo muy diferente por la textura, por el material, por la forma. Es pintura, pero no es pintura, es objeto, pero no es objeto. Realmente vale la pena verlo. Y el segundo premio para nuestro muy querido Alberto Pasolini, por una obra que también, como la define él, es pintura expandida. Una nueva manera de decir que la pintura incorpora el objeto, incorpora materia que está fuera de la pintura, y que tampoco es una instalación. O sea que, bueno, estamos en este tema, lo difícil que es de pronto encontrar definiciones para el arte contemporáneo. Creo que no las admite, no admite categorías fijas y estáticas, sino que es una producción en movimiento, es una experiencia, como se dice ahora. Y también fue una experiencia ver allí en la Fundación Clem el montaje de la obra de Daniel Basso. Creo que es espectacular, vale la pena ir, les recomiendo, no se lo pierdan. Y entre otras cosas, se supo también esta semana que el 24 de noviembre asumirá la nueva académica de la Academia Nacional de Bellas Artes, que es Gachi Jasper. Gachi Jasper es una artista geométrica, colorista, libre, visualmente muy atractiva. La obra nació en el año 66, fue becaria Cuitca, tiene una trayectoria importante, está viviendo un momento buenísimo de su carrera. Me alegro por Gachi, me parece una incorporación muy buena para la academia, que a través de Matilde Marín, su presidenta, yo lo ponía en un posteo de Instagram. Les recuerdo, para los que me quieran seguir, que imagino serán multitudes, que mi Instagram es Alice Arte. Bueno, puse allí que Matilde le está dando un sesgo distinto a la conducción de la Academia de Bellas Artes, incorporándola mucho más a lo que está ocurriendo en lo contemporáneo, a lo que pasa. Y lo que pasa, está bueno decirlo, porque antes la Academia tenía una cosita un poquito de pasado. Y yo creo que lo de Matilde es conectarla con el presente, con la realidad de lo que se produce. Y de hecho, yo creo que están en plena producción de un libro, que la Academia siempre hace los libros de lo que es la lectura del arte, que en este caso le toca lo contemporáneo. O sea que un gran desafío para Matilde Marín, y van mis felicitaciones para Gachi Jasper. Bueno, evidentemente, como les dije antes, me olvidaré de montones de cosas. No me quiero olvidar de esta. El Museo de Arte Moderno fue elegido como sede del CINAM, que es un centro de museos de arte moderno que van a reflexionar en nuestro Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, de la Avenida San Juan 350. Mis felicitaciones para Victoria Norton y un orgullo para la Ciudad de Buenos Aires, que suma así otra cucarda de la cultura. La cultura está viva, es lo que realmente funciona en un país que está atravesando tal vez uno de los momentos más difíciles de su historia. Estamos acá en la operación técnica con Claudio Pérez, me acompaña Alejandra Britos en la producción general. Vamos a un poquito de música y volvemos con nuestro primer entrevistado.
Each one she passes goes high. When she walks, she likes a summer, the sweet soap.
Okay, gracias, Claudio. Estamos en contacto con Diego Costapeuser. Diego Costapeuser es presidente de Pinta, es el CEO, es el factotum. Hay unos ruiditos ahí, Claudio, que no sé qué significan. Tenemos mosquitos, algo, arañas. Serán los besos de la mujer araña que están ahí. Bueno, Diego está preparando Pinta, una nueva edición para el comienzo de diciembre en Miami, vive en Miami, y la verdad que es un precursor de todo lo que es la lectura del arte latinoamericano en una unidad. Lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, y yo creo que la propuesta de Pinta es incorporar el arte argentino también en esta visión que siempre la tuvo, y formar un núcleo de arte latinoamericano en ese lugar como Miami, que es tan latino. Sin ir más lejos, y ahora le vamos a preguntar a Diego, de Santis, que es el gobernador reelecto, que ganó por un margen enorme y lo ha dejado bastante chato a Trump, porque podría ser el próximo también candidato a presidente por el Partido Republicano, es un latino, es un italiano de origen. Pero bueno, vamos a hablar con Diego y que nos cuente todo lo de Pinta. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, ¿y vos cómo estás?
Bien, 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 como verás, trabajando.
Y es lo tuyo, es lo tuyo. Lo tuyo es no aflojar nunca, no levantar la pata del acelerador, porque allá vas. Bueno, y contanos a mí y a toda la audiencia de Radio Cultura, que por supuesto están esperando noticias de Pinta, cómo viene la mano, cómo será este año, qué nos puedes contar.
Mira, la feria este año, bueno, ya gracias a Dios volvió ya en la normalidad total. Estamos preparando un programa, una feria que realmente va a ser interesante y con mucho, mucho contenido. Además, estamos en un venue que es un historical landmark, que es un hangar.
Que se
hizo en 1917 para la Primera Guerra Mundial, para los americanos, para la Marina, y que después fue el hangar de Pan Am Airways en 1930, de donde despegaban los aviones para ir a Cuba, para ir a Puerto Rico. Así que realmente estuvo cerrado varios años en obra, el lugar es increíble, y bueno, estamos inaugurando ese espacio y haciendo
discúlpame Diego, ¿y dónde queda ese hangar de tan atractivo? ¿En qué zona?
Queda en la Marina de Coconut Grove. Es un lugar donde a lo mejor te diría, porque acá había todo un riesgo, que es, estoy como fuera del circuito del mundo del arte, pero Miami está tan lindo, está tan interesante en todos sus rincones, que te diría que Coconut Grove en realidad está a 10 minutos de Key Biscayne, está a 15 minutos del downtown, o sea, no está muy lejos de todo.
Pero además te voy a decir algo, Diego. Yo estuve la última vez en Coconut Grove porque fuimos con un grupo invitados por Jorge Pérez, estaba haciendo un edificio enorme ahí en Coconut Grove, que tenía unas obras de arte impresionantes en la entrada, y también con un íntimo y muy querido amigo que vive en Miami, fuimos a comer a un restaurante en Coconut Grove que según me dijo él, era el mejor restaurante de Miami. Efectivamente era una comida italiana espectacular, y Coconut Grove es un lugar que siempre ha tenido muchísimo atractivo para toda la gente que va a Miami. Y por otro lado, no está mal estar un poco fuera del circuito, porque a lo mejor te ahorras un poco de tráfico.
La gente está, creo que, feliz. O sea, la gente de Miami, cuando vos le contás que la feria está en Coconut Grove, están felices, porque además hoy Coconut Grove es el lugar de moda, es el lugar más importante, te diría, de Miami. Es como un lugar muy fresco y realmente es increíble. Cuando después veas las fotos, o lo podés ver en la página web, ahí pueden ver todo, es algo totalmente diferente.
¡Qué bueno!
A eso le sumás la feria, que tiene 8 curadores, donde cada uno trabajó en desarrollo de una sección. Entonces tiene una feria, te diría, como muy cuidada, con una muy linda calidad de obra. Después tenemos excelentes programas, hemos hecho una cantidad de premios, hemos formado una cantidad de premios. Primero, siempre en Pinta se da el premio del EFG, ¿viste? Es el premio anual del EFG. Ajá. Que el banco siempre va haciendo nominaciones en diferentes ferias de Latinoamérica, y a fin de año da el premio y la adquisición de la obra como primer premio, se entrega en Pinta. Luego implementamos la sección de Next que hacemos siempre en Pinta Park con Florencia Portocarrero, lo estamos haciendo en Miami. Convocó a 10 galerías emergentes y tenemos un primer premio. Ese premio está dado por dos curadores, una coleccionista que es Alejandra Bryce, que es de Perú, una gran coleccionista de Lima. Está Laura Hackel, que es la curadora de la colección de Amoedo, y está Jean Moreno, que es el director del ICA.
Buenísimo.
Y después tenemos 7 premios, que es convoqué a los coleccionistas, te diría, que son más referentes, y los invité para que armen un premio, para que hagan la primer compra en la feria, premio adquisición. Y nos está acompañando ahí Amamoedo por Argentina, Alberto Rebaza, que vos sabés que es la colección más importante de Perú, por Lima, Juan Carlos Maldonado, que es un gran coleccionista venezolano que vive entre España y Miami, la colección de Jorge Pérez, Jorge, Ela Cisneros, y una colección muy importante colombiana que es DIC, que es una Family Foundation, que tienen una residencia en Coral Gables y tienen una gran colección.
Importantísimo, y te quiero decir algo, dijiste Colombia, y estamos hablando con Diego Costa Peuser a propósito de la próxima edición de Pinta, y cuando estuve ahora en Europa, que estuve en Art Basel, París Art Basel, la primera edición, que fue fantástica, había una galería colombiana que se llama algo así como Charpentier, no sé qué.
Mont Charpentier.
Exactamente, bueno, y fui con un amigo que es director del museo, y él me decía, esta galería acá la rompe, todo el mundo quiere tener que ver, y de hecho, y fíjate vos qué cosa notable, Iván Argote, que es colombiano, sí, estuvo finalista para el Prix Duchamp, que lo perdió en el último tramo. Si te pones a hablar con la gente que más sabe, te dice que lo tendría que haber ganado Iván. Pero la que ganó, que es una francesa cuyo nombre no recuerdo, tenía seguramente un lugar más asentado dentro del circuito del arte en París. Iván Argote es colombiano, pero la obra es extraordinaria y Colombia está fuertísimo. Diego, fuertísimo.
Sí, sí, sí. Y no, y además Iván es un gran artista y tiene una gran presencia en Europa.
Es impresionante, ¿sabes? Es impresionante. Y el otro día estuve conversando mucho con María Pimentel, que es la madre de Sofía Lanusse, novia de Iván Argote, que también trabaja, trabaja para una feria alternativa que hay en París. Sofía, que es como una especie, viste, la contracara de la feria oficial, que siempre ocurre. Bueno, y ella dirige esa feria alternativa, le va muy bien. Y bueno, la verdad que son dos personas, ella argentina, él colombiano, haciendo una gran carrera en Europa. Y te digo que la obra de Iván Argote ha copado la plaza. Es impresionante. Bueno, sigamos con Pinta, Diego, contame.
Después, novedad, yo te pongo innovaciones.
Dale, me encanta.
De innovaciones, mira, estamos haciendo Pinta Miami, va a ser la primer feria tradicional que está en el metaverso.
¡Epa!
Vamos a tener una sección de los NFT que está desarrollando Sifo.
Ah, muy bien.
Y vamos a tener una charla de justamente del metaverso con la gente, con el director, el presidente de Decentraland, donde estamos, vamos a tocar todo el tema de lo que está sucediendo, el tema de los NFT, el tema del metaverso.
Bueno, acá te digo que tenemos nuestro máximo especialista, Daniel Abate, que está produciendo muchísimas reuniones y encuentros con esto. Yo participé de algunos y me parece interesantísimo, y aparte me parece que es un paso adelante porque la gente más joven está totalmente con esto, ¿no? O sea, sí, a veces a uno le resulta un lenguaje medio hermético, pero para los pibes, para los chicos, es lo que va.
No, totalmente, y nos pasa, yo creo que todo el mundo está tratando de descifrar, de entender, pero algo va a quedar de todo esto, eso con seguridad, ¿sabes?
Y decime una cosa,
y en un momento vamos a encontrar buenos artistas haciendo.
Totalmente de acuerdo. Y decime una cosa,
Ella lo está desarrollando ya,
¿sabes? Me parece fantástico porque ella, además que la veo mucho en Instagram, porque está haciendo unos vivos que presenta artistas, va a talleres, la estoy viendo mucho en las redes, está muy activa. Lo que te iba a decir y que te quería preguntar es, ¿cómo está Miami? ¿Cómo lo ves para este momento? ¿Va a ser Art Basel también? Pásame un poco las fechas, ¿qué clima hay? ¿Qué va a haber algo especial en el Faena? ¿Cómo es el ambiente? Porque a la gente de acá, mira, le encanta ir y le encanta hacer todo, o sea que quiero tener una imagen.
Mira, Miami, realmente el panorama y el entusiasmo que hay por el venir de toda la semana del Art Week, la gente está como muy entusiasta. El tiempo, hoy hubo un cambio de clima y está refrescando. Uh-huh. Ya cambió el horario, estamos a 2 horas con Argentina, entonces a las 5 de la tarde, 6 ya es de noche. Uh-huh. Tenemos en el PAM, vamos a inaugurar el 28, digo, vamos.
Sí, te veo dueño de la escena.
Y soy parte del trabajo en todo. Y va a estar Leandro Ehrlich.
Ah, mira qué bien.
Su muestra.
Leandro va a estar en el PAM.
va a estar en el PAM inaugurando el 28 de noviembre también.
Ah, mirá qué bien.
También va a estar Adrián Villarrojas en el BAS MISIM.
Ah, fantástico.
Se va a entregar una mención, el premio que está armando Amalia Moedo de la Fundación.
¡Qué genial!
O sea, que va a haber hay muchas, muchas cosas, hay demasiados eventos, como siempre. Entonces, la gente va a poder ir a... Siempre hay gente para todo, realmente, porque es una movida enorme. Y la gente está muy entusiasmada. La economía acá, aunque se habla mucha recesión, en Miami la economía es una burbuja, porque acá vino a vivir mucha gente de Latinoamérica importante, como de Los Ángeles, de New York. Entonces, acá el consumo, ir a comer afuera, todo eso
no para, imposible. No para.
Hay que hacer reservas con tiempo. Yo creo que la feria va a ser un éxito. Creo que va a ser un éxito en ventas, además. Yo lo visualizo.
Mira, ¿sabes? Hay dos cosas que te quiero decir. Primero, que tuve la experiencia, porque estuve en el Paris Art Basel, que fue un éxito absoluto. El primer día, solamente una galería vendió 11 millones de dólares, y lo dijo a viva voz, porque todo el mundo vendía a rabiar, ¿viste? Me parece que había un poquito de abstinencia después de los años de pandemia, y sobre todo ganas de comprar en París, porque París es muy inspirador, ¿viste? Es un lugar tan divino,
sí,
que la gente está como muy entusiasta, y las muestras son brutales, y estaba la muestra de la Fundación Vuitton, de Monet, que estaba buenísima, buenísima. O sea, yo creo que todo era invitación a la compra. Pero esto que me estás diciendo, que está Villarrojas en el BAS, que está en el Pérez Ehrlich, o sea, que se va a entregar el premio de Ama Moedo, me parece que son todos factores, y lo digo acá, que sé que me están escuchando los sargentos que viajan, y que no sargentos, sino argentos, por argentinos, que viajan a Miami y que encuentran que esa semana del Art Week es una cita obligada. Diego, se me acaba el tiempo, así que te felicito.
Bueno,
seguiremos.
Las últimas dos cosas para cerrar,
sí,
es, le hacemos un homenaje a Ide Killen acá con la Galería Inanowa, que para mí
buenísimo,
es muy importante, con sus 105 años y con toda la trayectoria y todo lo que tuvo este año en Buenos Aires.
Muy querida,
que darle
muy querida.
Una linda visibilidad, ¿no?
Sí.
Y después tenemos 8 galerías argentinas que están participando en Pinta. Y después, que todo el mundo lo que puede hacer es bajar la app. Bajan la app en...
Perfecto.
De pinta.art, o seguirnos en las redes pinta.art oficial, y ahí pueden vivir, ahí van a vivir la feria de lo que está pasando.
Te digo que aprovecho para decirte que está muy bien, que yo lo sigo y que tiene una información fantástica. Diego, te mando un gran abrazo.
Bárbaro, muchas gracias.
Estamos en contacto, era Diego Costa-Peuser, CEO de Pinta. Pinta viene con todo en un momento bárbaro, fantástico para Miami. Coincide, por supuesto, con Art Basel y con como 15 ferias más, porque es una locura lo que sucede en Miami. Será en Coconut Grove, que a mí es un lugar que particularmente me encanta. Vamos un poquito de música y volvemos con nuestro próximo invitado.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? Por cosas no resueltas, con toda esta energía, casi siempre mal puesta.
quisiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo.
Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos.
Hola, hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en el aire. Gracias, Charlie Vázquez, ha tomado la conducción de la operación técnica. Tenemos en línea a Luis Roque. Luis con Z, como Luis Ignacio Lula da Silva. Es brasilero, paulista. Es un hombre que mira a los alrededores, que ha mirado mucho Buenos Aires y que va a inaugurar una muestra en la Fundación Proa 21. Y que de eso vamos a hablar. Luis, ¿estás ahí?
Sí, estoy.
¿Estás hablando portugués o você fala español?
Yo hablo español, me faltan algunas palabras, pero podemos intentar en español.
Estupendo, estupendo. Habla un poquito más fuerte, Luis, que me gusta tu voz, así te escucho bien.
Sí.
Ahí está.
¿Me escuchas mejor?
Sí. Sí. Le levantamos un poquito el retorno, Charlie. Bueno, te quería preguntar, Luis, con Z, ¿qué es lo que vamos a ver en Proa 21?
Yo trabajo bastante con filme y video, y en Pro 21 voy a presentar las dos películas, proyectos instalativos que están en Venecia ahora, en la Bienal de Venecia, que va hasta el fin de mes. Y también yo preparé como una escultura, una cosa un poco así como que me interesa también como la escenografía, el diseño de la exposición. Entonces, una escultura nueva hecha en papel y un video, una animación que yo hice para como conversar con una de las pelis que van a estar ahí.
¡Qué genial! Tengo entendido por lo que he leído de vos, y aparte, bueno, yo estuve también en Venecia, me parece importantísimo tu participación, me gustó mucho la Bienal. ¿A vos qué te pareció la Bienal, Luis?
A mí me encantó mucho, y la conversa con Cecilia fue siempre muy como abierta y me parece re interesante la Bienal, de cómo de reescribir cosas así. Estaba, para mí lo más importante de la Bienal es como mirar o remirar el primer mitad del siglo XX y ver que hubo mucho arte hecho por mujeres, muy importante.
Mira, vos sabés que tal cual, me comparto todo lo que dijiste. Una de las cosas que me pasó, Luis, cuando estuve ahora en Venecia, porque yo fui hace una semana o dos, cierra el 27 de noviembre la Bienal,
sí.
Y una de las cosas que me pasó es que me quedé muchísimo en el Padiglione, viste, que es el que cura Cecilia, casualmente.
Claro, claro.
Que viste que normalmente uno no se quedaba mucho en el Padiglione, pero ahora me quedé mucho porque me encantó. Me pareció que eran todas mujeres artistas que me sorprendieron, que me parecieron, aparte de la Cecilia Vicuña, que sacó el premio, el León de Oro, que me parece que es una artista que con nada hace una obra, viste, que es una obra de la nada. Son esos hilitos que cuelgan, esas cosas así increíbles. Y la que estaba en el hall central, también me gustó muchísimo la artista que estaba en el hall central, y el espacio donde estaba las surrealistas, Remedios Varo, Leonora Carrington.
Sí, 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 lindo. Y así, la diseñó los espacios re lindos.
Re lindos, porque viste que ese lugar donde estaba Leonor Fini, donde estaban todas estas mujeres muy geniales, tenía una cosa que me llamó la atención, que creo que tenía que ver con la propuesta de Cecilia. Tenía alfombra, nosotros llamamos moquette.
Sí, sí.
Y viste que esa cosa de la moquette te daba como una suavidad. Entrabas a algo femenino, ¿no? Como,
sí,
como
sí.
Si uno piensa en el montaje, viste que vos que dijiste que te gusta el montaje no era súper interesante, como casi te diría, como si fuera un mensaje, el montaje.
Sí.
¿No?
Sí, sí. Sí, y no sé cómo se dice en castellano, pero ella pensó eso como cápsulas.
Claro, exacto.
Exposiciones en la exposición central, que es una exposición de arte contemporánea, pero con ese pasado, así como la historia de arte hecha hoy es así, porque existió eso.
qué bueno lo que decís, tal cual. Y me encanta, sí. Nosotros también decimos cápsula, así que la palabra se dice sí. igual.
Perfecto.
Yo creo que está muy bien, porque era como, como traer algo que ya había ocurrido, que era parte sí. de la historia del arte.
Otra
pero
cosas así, ¿no?
Pero claro, pero ¿sabes qué me parece? Que lo de Cecilia Alemani te obligaba a revisar el canon, ¿entendés? ¿Sí? El canon, que es esa cosa establecida, que este es esto, tú, ella hizo como un cambio, como que le sí. puso otro tono, ¿no?
Sí, total.
Bueno,
total.
Y decime una cosa, y las películas vos hiciste sobre Buenos Aires, filmaste acá.
Sí, en enero, y de verdad, pasé enero, febrero y un pedazo de marzo acá haciendo una película.
Ajá.
Perdón.
No, te quería preguntar qué filmaste, cuál era tu intención, qué querías.
Mi trabajo es un poco así, como trabajo con los chicos acá, con la Galería Isla Flotante, hace como 5 o 6 años. Entonces vengo a Buenos Aires. Y soy del sur de Brasil, de verdad. Cuando dijiste que soy de San Pablo, no soy, soy de Porto Alegre.
Ah, Porto Alegre, que me encanta. Estuve para la Bienal de Mercosur varias veces.
Súper, súper. Entonces,
super.
Buenos Aires para mí siempre fue como... Porto Alegre está tan lejos de Buenos Aires cuanto de San Pablo. Entonces, para mí, Buenos Aires siempre fue una referencia de ciudad. Me encanta la idea de ciudad como lugares donde hay mucha gente, muchas máquinas, luces, calles, avenidas, todo eso. Hay una energía de ciudad grande que me interesa un poco, siempre me interesó.
Vivo está muy bien, está muy bien. ¿Vos te acordás, Luis, y estamos hablando con Luis Roque, que inaugura el domingo en Proa 21, vos te acordás que hubo una Bienal de San Pablo que se llamaba Cidades?
Sí.
Que estaba justamente pensado porque los artistas, para mí, viven y se inspiran en las ciudades.
Sí.
La vibración, ¿viste? La vibración, de la vibra, la energía que tiene la ciudad, para mí es algo muy potente para el artista, ¿no?
Sí, súper. Y también como... y cuando vine para acá en enero, febrero, como tenía ideas de cosas, porque trabajo un poco así, como hago muchas residencias y tengo ideas de cosas que me interesarían trabajar.
Ajá.
Y cuando llego... Hay una serie de encuentros y personas que tengo interés. Por ejemplo, invité a Valentín de Marco, que es un artista argentino, que me encanta su trabajo. Entonces, él hace una participación en la película y su trabajo está en la película también como objeto de escena, todo eso. Entonces, hay intereses. Y así, cuando llegué acá, pero ahí cuando llegué acá, empecé a desarrollar un guión así o una idea, un plan.
Claro.
De qué me gustaría de hablar. Y ahí cosas así, la peli esa que se llama 21, no sé cómo podría decir, es como un ritual. ¿Ritual existe esa palabra?
Sí, perfecto, totalmente, sí. Es igual.
Sí, sí, ahí yo invité también como 2 performers, bailarín, para hacer una coreografía. Entonces, que hay una... Bueno, no voy... Son algunos spoilers, pero hay como... Rituales, un buen spoiler.
Me encanta, me encanta eso.
Y la expo también es así como... Tiene una pieza coreográfica desarrollada para la película. Y también en el sábado vamos a tener en el jardín de Proa una... ¿Cómo se diría? Podría decir una activación de un trabajo. Uno de los trabajos que está en Venecia... Vamos a mostrarlo en el jardín y vamos a hacer una fiesta.
Ah, me encanta, me encanta.
La música tiene que ver con los temas que están en la expo.
Mira, entonces, sí, me parece que si hay un brasilero, hay fiesta. ¿Qué crees que te diga? Eso es inevitable, eso es sí, inevitable. Sí, sí, sí. Y vos sabés que ayer casualmente me escribió Leopold, que está en Río para la muestra de Oxenford, y me dijo, estoy re contento que va a inaugurar Luis, y estaba fascinado, bueno, él se había ido unos días antes, y se vuelve para estar contigo, y estaba súper, súper entusiasmado, y bueno, y nosotros todos estamos bastante excitados con la muestra de Oxenford en Niterói, porque es una muestra muy importante.
Sí, sí, yo hice una de las muestras y una de las muestras que yo hice que más me gustó fue ahí en Máquina Niterói.
Mirá.
Porque creo que es un proyecto de que porque mi madre diseñó para hacer un museo.
Sí.
Porque,
sí.
Bueno, lo de la Bienal no, y muchas cosas no. Pivó incluso porque yo vivo en el edificio Copa en São Paulo. que hay un espacio de arte que se llama Pivot, que no fue diseñado para arte, pero por fin Máquina de Terror fue, y es divino, es perfecto.
Pero es divino. Vos sabés que a mí, en un aspecto, un poquito me hace acordar a la espiral del Guggenheim de New York.
Un poquito sí.
Un poquito sí, pero este Niemeyer era un tipo re genial. Che, Luis, se me acabó el tiempo, así que tengo que despedirte. Tengo que despedirte.
Sí.
Muy obrigada de vosé.
Me encantó la conversa, fue súper como una conversa.
Es una conversa súper y sería fantástico que fuera una conversa eterna, pero no se puede. No se puede porque tiempo de radio finito.
Sí. Y la vida tiene límites.
La vida siempre tiene límites, desgraciadamente. Te mando un abrazo, Luis.
Otro.
Chau, chau. Era Luis Roque, que el domingo, y en realidad el sábado, presenta su obra, que es absolutamente disruptiva y me está dando unas ganas bárbaras de ir con la fiesta y todo, en Proa 21. Vamos a la música, Charlie, y volvemos.
Starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me.
Bueno, lindísima charla tuve con Luis Roque. La verdad que tengo muchas ganas de ver la obra, porque me parece que es provocativo, ¿no? Da ganas. Y ahora tenemos en línea a Hernán Soriano, que es el ganador del premio Ascuy, cuarta edición, y que realmente creo que la obra, yo no la vi, pero me parece muy distinta, muy original. He leído el currículum de Hernán, que tiene una parte que me copó, que dice que está muy interesado en los oficios y en las cosas así auténticas del hacer. Hernán, ¿estás ahí?
Estoy acá, te estoy escuchando.
¿Me estás escuchando? ¿Estás contento?
Estoy contento, sí.
A mí me impresiona mucho porque, viste, la gente habla mucho de la plata del premio. Y yo creo que la plata es un tema, pero no es lo más importante. Lo más importante es haberlo ganado y hacer esa obra. Que la verdad, quiero que me cuentes cómo es la obra, porque yo no la he visto.
Mira, la obra, en realidad son varias obras que conforman una especie de recorrido dentro del edificio.
Ajá.
Y la idea, el eje es el sonido. Entonces son obras que son también instrumentos, o sea, que se pueden ejecutar, se pueden tocar.
Ah, qué lindo. Y decime una cosa, ¿hay que activarlas o están siempre
sonando? No, hay que activarlas. Son totalmente analógicas, o sea, ajá, no tienen micrófonos, ni parlantes, ni nada. Son como imagínate, instrumentos adosados a la arquitectura, como un arpa. Hay uno que se llama arpa cítara, que es de muro, que es como un arpa, una especie de arpa cítara.
Qué lindo,
gigante.
Qué lindo. Ahí. ¿Recuerdan, porque vi fotos, recuerdan en su formato a instrumentos reales?
Sí, algunas tienen, sí, son como que están inspiradas un poco en los instrumentos reales por un lado, y por otro lado están inspiradas en una especie de búsqueda. Yo trabajo mucho como recolector, ¿viste? Entonces hay muchos objetos o materiales que además de formas y texturas tienen sonido, y yo siempre pruebo los sonidos de las cosas que me voy encontrando, de objetos o materiales que me interesan. Y voy haciendo ese como estudio de esa parte sonora, y también después los voy clasificando y armo instrumentos.
O sea, sos como una especie de luthier del ready made.
Soy medio luthier, pero también invento otras cosas. Es como no solamente estoy metido en los objetos sonoros, digamos. Ajá. Sino que hice cosas con óptica, como me interesa esto que vos decías de los oficios por un lado.
Sí.
Aprender distintas técnicas, y soy muy de producir yo las cosas, hacerlo, o sea, como aprender a veces un oficio para poder realizar una obra.
Incluso. Me encanta, y además me encanta la idea de trabajar con las manos haciendo cosas. Y la otra cosa que me encanta, y estamos hablando con Hernán Soriano, ganador del premio Ascuy, y la otra cosa que me encanta, Hernán, es cuando hablas de la palabra recolector.
Sí.
Es una cosa interesante porque es como algo azaroso, uno no sabe lo que va a encontrar, ¿no?
Sí, es un poco lo azaroso y también tiene que ver con la resolución inmediata, ¿no? Con un poco con resolver con lo que hay, con uh-huh. lo que te encontrás. Uh-huh. Y no tanto esa cosa más específica de ir a buscar lo que necesitas porque tienes una idea previa. Sí, esto de lo azaroso.
Por eso te digo, me gusta lo de lo azaroso. Pues es que uno de mis hijos, que ahora vive en Suiza y es arquitecto, era recolector también. Y todos los días traía cosas a casa, madera, claro. pedazos de sillas, trozos de objetos rotos. Y un día se armó una biblioteca con unas maderas así que estaban bastante hechas bolsa y eran re sí. viejas. Y me dijo que era una biblioteca brutalista. Y bueno, yo me quedé con ese concepto porque efectivamente era bastante brutalista. Pero me gustó la idea de trabajar con el objeto encontrado y recrearlo, ¿no? Darle como otro sentido.
Claro, sí. Sí, por un lado ahí hay como una especie de fuente de inspiración que a veces para irnos en este caso con el premio seguramente muchas de las obras las vaya a construir desde cero, uh-huh. pero con toda esta experiencia previa de haber transitado, viste, este proceso largo de esta búsqueda de clasificar, de probar, de hacer este trabajo como sistemático, sistematizar
claro,
algo que
claro sistematizar
que descartado
claro, y además es como sistematizar un poco una intuición, cosa que parece bastante contradictoria, parece un oxímoron, porque sistematizar sí, la intuición es como raro, ¿no? Pareciera que son sí. dos cosas que no tienen nada que ver, pero en el fondo me parece que sí tienen que ver, porque vos podés a partir de ahora, en este caso para el premio, vas a crear la obra a partir de cero, pero respetando lo que es tu modo de hacer.
Exactamente.
Sí, eso sí, me parece sí. interesantísimo. Y decime, ¿y qué sentís de haber ganado el premio este, Hernán?
Y por un lado, bueno, al principio mucha alegría, pero además fue mucho trabajo, muchos nervios. Yo no soy muy de participar, viste, en premios en general uh-huh. en mi carrera. Uh-huh. Y bueno, entonces esa situación, por un lado, así, nervios. Y por otro lado, siento que es como un súper apoyo para mí en este momento. Estoy como, tengo 44,
¿viste? Ay, justo te estaba por preguntar la edad.
44. Bueno, por eso, ya estoy como en la mitad de la carrera, con suerte.
Una edad divina, divina edad, 44, mm. divino.
Claro, todavía me siento fuerte y más sabio que antes, ¿viste? En algún punto, como que con un camino recorrido largo de 20 y pico de años.
Ajá.
Entonces siento que es yo decía un espaldarazo, después una amiga astrónoma me hablaba de la espada, de tomar la espada
Ajá.
como un símbolo de tomar las cosas por vos mismo, ¿viste? Como
claro.
lo que se dice, tomar el toro por las astas, hacerte
Está
cargo.
Bueno.
De lo que sos y de lo que tenés que hacer, esa
bueno.
lógica.
Me parece
entonces
que
es un poco eso.
Me encanta lo que decís, porque en realidad en un aspecto podría ser que ganarse un premio importante de mucha visibilidad, y de paso lo felicito a todos los de Ascuy porque han hecho esto y lo han sostenido en el tiempo, cosa que está buenísima. Yo creo que también sí. una cosa que para el artista que gana, en este caso vos, debe ser como una sensación también de fortaleza. Me gusta lo de la espada, la sensación de viste, como sentirse fuerte, sentirse sí, sí. animado a más cosas, porque también te habilita hasta te habilita económicamente, digamos, ¿no?
O sea, y de tiempo, ¿no? Tener tiempo para dedicarle a la obra, que digamos, no es que yo me dedico específicamente, o sea, yo hago mi obra, pero también hago otras cosas, ¿viste?
Claro. Trabajo, claro, claro.
Otros trabajos.
Podés concentrarte
ahora,
en eso.
Claro. Exacto, concentrarme en lo que yo quiero hacer, lo que mi deseo me indica.
Qué bueno, yo pienso que cuando los Ascu y Gerardo y Sol, cuando plantearon la idea de este premio, que te felicito además porque estás en un equipo de ganadores que son todos buenísimos, porque sí. Bianchi, Versicla, Bustos, viste, todos grandes artistas, y, sí, y me parece que ellos, lo hablé mucho con Gerardo a esto, tienen una categoría bastante rara que es privilegiar el respeto por lo que el artista quiere, o sea, como uh-huh. no interferir, como dejar claro. hacer. Y me parece que eso es bastante raro, atípico, y para un artista debe ser una enorme oportunidad, ¿no?
Y sí, es importante eso, como dejar hacer para que, bueno, para que la obra tenga su esplendor, porque
claro,
si vos
claro.
lo vas coartando al artista, lo vas llevando por lugares que por ahí, viste, no sé, que el otro no quiere, no sé, se pueden salir las cosas medio hacer, no sé, a medio
sí,
camino.
Y la otra cosa que me gusta, que me da curiosidad también, porque no lo visualizo, viste, al hecho ese de la obra sonora, creo que hay mucho en el arte contemporáneo, y te digo que me estoy acordando, yo estuve ahora en Venecia, que tuve la suerte de ir porque fui a visitar los chicos que viven en Suiza, mis hijos, y de ahí me fui y vi que hay mucha obra sonora, ¿vos sabés? Es como como que la música ha empezado a tomar un protagonismo. Mira, en el pabellón del Reino Unido, en el pabellón de Corea, en el pabellón de Francia, había música, había sonidos. ¿Entendés?
Claro, claro.
Era como
bueno,
que.
Bueno, en un momento fue la performance, por ahí ahora le toca la música, no sé.
Eso yo creo que. Pues es
pero
que...
en un momento se puso muy fuerte la performance, como esto de lo multidisciplinario o buscar.
Sí,
romper los límites entre las disciplinas, ¿no? Que tiene que ver un poco con estos trabajos.
Totalmente. Y estaba pensando.
En un lado y en otro.
Claro. Y estaba pensando que ayer no pude ir porque tuve un tema personal que no me permitió ir, pero era como una inauguración de Juan Sorrentino, ahí en la Galería de Risca Faría. Y Juan también trabaja con sonidos.
Claro, sí. Él trabaja con parlantes.
Exacto, exacto.
Y con lo físico, ¿no? De la vibración, cómo impactan los materiales.
Sí, sí, sí. Sí, y eso también
es buena la obra.
Es muy buena y me gusta mucho el tema de que esto que vos decís, viste, de los límites del arte y cierto corrimiento porque no alcanza con las categorías, es ridículo, no hay más categorías, claro, sí. No hay más definiciones.
Yo creo que él, por ejemplo, viene de la música, me parece, Sorrentino. Me parece
exacto.
Que su formación original es músico y en mi caso es al revés.
Claro.
Yo vengo de las artes visuales, de la plástica, ¿viste?
Sí, porque vos.
Entonces es como un camino que viene de otro lado, pero en el centro te cruzás. ¿Viste?
Sí, y aparte me parece que de pronto esas cosas te enriquecen y son como descubrimientos, porque encontrar ese momento en el que, como vos decís, que venís de otro lado, de las artes visuales, y enganchás con la música, hay ahí una conexión especial, ¿no? Hay algo que pasó. Que te hizo pensar.
Y una capacidad de empezar a aprender de nuevo también, ¿viste? Porque es otro lenguaje, el sonido tiene sus reglas, sus lógicas, los instrumentos.
Exacto.
Entonces, yo un poco ahora estoy en ese proceso como que siento que tengo por aprender todo, ¿viste? Por delante.
Qué
eso
bueno. Me encanta, mira, dijiste que tenés 44, que vas a partir de cero con esta obra, que vas a empezar a aprender todo de nuevo. La verdad que estás en un renacimiento total. Te felicito. Está buenísimo.
Gracias.
Che, se me acabó el tiempo, te mando un abrazo, Hernán.
Bueno, gracias por invitarme a participar de tu programa.
No, gracias a vos. Era Hernán Soriano, premio ASCUI, edición 2022, con una obra que incorpora el sonido y que realmente me genera una enorme curiosidad. Dicho esto, me voy despidiendo porque se acaba el tiempo. Los saludo a todos. Ha sido un programa muy grato, con voces muy queridas, muy interesante todo lo que dijeron. Así que, como siempre, yo digo, mi programa es tu programa. El próximo jueves a las 12 estamos acá en Mejor Te Cuento, en la calle Guido, para hablar de arte, y seguramente les traeré un panorama de todas las novedades de un lento venir viniendo en Niterói, Río de Janeiro, a donde vuelo mañana por la mañana. Un abrazo muy grande, como digo siempre, sean felices. Siempre se puede un poco más. Un abrazo grande. Gracias por todo.